Bienvenidos a Dalí desde la Luz, al episodio 71 de Hilando Fino, en el que nos vamos a poner muy muy serios para hablar de una de las más escabrosas jugadas del mal a través de la película El Mago de Oz, The Wizard of Oz, de 1939, dirigida por Victor Fleming y protagonizada por Judy Garland, Jack Haley, Ray Bolger, Bert Lahr, Frank Morgan, Margaret Hamilton y Billy Burke, y que nos muestra con apariencia inocente y dulce una realidad bastante oscura y, por desgracia, aún vigente. Pues no todo lo que reluce es oro, por desgracia, pero bueno, quedará meridianamente claro el motivo. Así que allá vamos. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Quiero empezar diciendo que esta película ha sido un grandísimo despertar para mí, porque como todos la vi desde pequeña, me tragué todo el primado negativo y toda la manipulación cognitiva que tiene, y hasta me gustó porque en sí la trama parecía inocente, es una trama como si fuese una historia fantástica para niños y tal, pero no todo es lo que parece. Al pasar los años, pues he ido descubriendo su oscura verdad paulatinamente y hay que saber que el mal muchas veces se oculta tras una cara bonita y una intención benévola o un cuento inocente, como es este caso, porque obviamente uno no se acerca al peligro o al mal si le ve la cara realmente, ¿no? Porque uno ve a alguien que le parece así un poco amenazante y se aleja de esa persona o se aleja de ese sitio, etc. Pero cuando todo parece maravilloso, bonito, agradable, que vas a estar a salvo y demás, pues te confías y ese es el problema. Entonces nos confiamos y es eso, ¿no? Que hasta parece divertido y demás hasta que te pilla y le ves la verdadera cara. Es el caso de esta película, El Mago de Oz, y por supuesto de la novela homónima en la que está basada, que es del escritor ocultista L. Frank Baum, que era miembro de la Sociedad Teosófica y que afirmó haber sido inspirado por, entre comillas, algún espíritu que le dio la llave mágica para crear esta obra y las 13 restantes que siguieron al Mago de Oz, porque esta película está basada en la primera novela, pero hay otras 13. O sea que fue una canalización bastante importante por su parte, aunque no bastante luminosa. Más tarde afirmó que el demonio, el maligno, necesita a alguien que haga su obra en este mundo y que él simplemente coincidió en el momento y lugar precisos para hacer ese trabajo e hizo de canal para verter toda esta bazofia, que es muchísima. Hay que comprender profundamente que nosotros somos canales energéticos muy muy potentes para el bien o para el mal, ¿vale? Siempre. Entonces, este ser canalizó para el mal, pero igualmente nosotros podemos y debemos canalizar luz y hacer el bien. Incluso las personas que nos han dañado o que nos han jorobado, lo que sea, tener el don de perdonar, ¿vale? Y de hacerles el bien, es decir, no de seguir y vengarme y no sé qué, no. No, porque eso solo alimenta la oscuridad. Y otra cosa, que para empezar ya sé que esto es bastante, ya es bastante heavy y tal, pero tenemos el magnífico don de la elección, y esto hay que recordarlo, porque si uno se conciencia y elige hacer el bien, el mal no tiene nada que hacer, porque no tiene adeptos. Ahora, hacer el bien, esto tiene que quedar muy claro, implica ser muy consciente de lo que conlleva cada acción que hacemos, de las consecuencias que se pueden dar y, por supuesto, de la intención que le ponemos a cada cosa que hagamos. Y eso, claro, requiere un esfuerzo por nuestra parte, un sacrificio, porque no siempre vamos a conseguir lo que queramos, y un compromiso con nuestra alma y sobre todo con la verdad, porque se trata de eso, de ser verdaderos, o sea, de ser reales. La cruda realidad de las novelas y de esta película es que forman parte, y una parte bastante importante, del mundo de lo oculto a lo largo del tiempo, ya que Baum, el autor, plasmó de principio a fin en la historia, no solo la trama del Mago de Oz, sino de las siguientes 13 historias, que continúan las aventuras de Dorita y demás, la plasmó con actividad y pensamientos satánicos que iremos viendo a lo largo de este podcast que iré explicando. De hecho, la primera novela se publicó en el año 1900, la película se estrenó en 1939 y un año después, en 1940, se escogió justamente esta película, El Mago de Oz, como base para la programación y control mental basado en el trauma de los Illuminati, que recuerdo están infiltrados en todos los organismos, en todas las sociedades y en todos los estratos de la sociedad. Da igual en qué país, da igual en qué sitio, da igual en qué raza, están por todas partes. A modo de ilustración, para que quede así claro y nos vayamos haciendo una idea de la repercusión del trabajo de este hombre, de Baum, estos 14 libros que escribió sobre el maravilloso mago de Oz, entre comillas, se dieron a leer a niños que estaban siendo programados por la logia Illuminati, en los que había, cómo no, nítidos y detallados dibujos e imágenes referentes a la trama, para asegurarse ellos de que la programación a la que los estaban sometiendo quedase bien impregnada en su mente. Esto es muy peligroso. Si a eso le añadimos la subsecuente película que salió, que además iba dejando su semillita en las mentes de aquellos que la viesen, con su influencia a distancia. Esto es lo que se llama subyugación telepsíquica, es decir, control mental a distancia. Por eso, un gran consejo, apagad la tele, pero directamente, o sea, y tened mucho cuidado con lo que veis, lo que dejáis de ver y demás, siempre con conciencia y sabiendo qué es lo que nos están diciendo, qué porquería nos están diciendo, porque cuando tú lo sabes y comprendes lo que intentan, lo puedes evitar. Entonces, si ya se juntan en una película sonido, imagen y palabra, ya no solo palabras e imágenes como en un libro, ya hay que entender que la influencia es muy, muy fuerte, porque, sobre todo en los niños, porque las imágenes, sobre todo si son muy nítidas, con mucho color, mucho contenido y demás, producen un impacto súbito y muy profundo, más que la palabra, porque el niño está creando su mundo interior y el mundo interior de los niños está creado sobre todo por imágenes. Y esto es muy importante porque está influyendo directamente y muy profundamente en el mundo interior de los niños. De hecho, ya solo la palabra Oz, que es este supuesto maravilloso mundo al que va Dorita y demás, Oz, para el autor, para Baum, es una abreviatura de Osiris. Osiris, la deidad esta egipcia. Y en las programaciones mentales, lo digo porque en sí la cultura egipcia tiene sus dioses, tiene sus cosas, vale, estupendo. Pero aquí viene la implicación, que para el autor de estos libros era la abreviatura de Osiris. Y hay que saber que en las programaciones mentales de los niños a los que se sometía a esto, se les colocaba la imagen del pene dorado de Osiris, que todo el mundo lo conocerá porque es muy famoso, y además de muchos otros disparadores de los diferentes alter egos que les creaban a través de fragmentaciones mentales y además con diferentes características. A nivel de control mental, en esta película, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros son los alters de Dorita. Esto es muy duro, ya lo sé, pero es así. Los disparadores que se pueden meter en la mente de una persona, en este caso de niños que estaban sometidos a este control mental MKUltra, control mental monarca, los disparadores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser aromas o palabras. Y eso lo ponen asociados a una acción o a una de las fragmentaciones de la personalidad de ese niño. Además, utilizan niños, y esto es muy importante, porque los niños tienen mucha más apertura mental que los adultos, porque no están tan, entre comillas, maleados por la vida, porque tienen un poder de imaginación tremendo y porque son como esponjas. Y es muy triste, pero esto se tiene que saber porque los niños están eso a merced de estas cosas, porque esto, por desgracia, todavía se sigue haciendo. Lo que pasa que está a la vista de todos y no lo podemos ver. O nos resulta muy difícil porque, claro, lo ocultan a propia vista, o sea, es alucinante. Entonces, eso para empezar, pero es que luego el número 14, que es la cantidad de libros que escribió este señor, el señor Baum, tampoco es casual, es causal, todo es causa-efecto. Porque el 14, el número 14, representa la mano, yod en hebreo, que significa o que representa el poder, la fuerza, la ayuda que prestas a los demás y obviamente lo que ofrecemos al exterior, a los demás, lo que entregamos a otros, y también representa uno de los pilares, porque todos tenemos tres, el pilar central, que es nuestro eje central, el pilar izquierdo, que es el de la fuerza, y el pilar derecho, que es el de la misericordia. Entonces, esta mano, esta yod, este número 14, representa el pilar de la izquierda, es decir, nuestro hemisferio izquierdo del cuerpo y energético, obviamente, porque van parejos, que se corresponde también con la palabra Oz. La palabra Oz es una palabra hebrea que significa fuerza. Está formada por las letras Ayin, Zayin, ¿vale? En realidad es fuerza, aunque para el autor sea el apócope de Osiris, es la fuerza y tiene un valor de 70, que es 70, que representa el otro lado más el 7 de la otra letra, que es el lado físico, es decir, 77, pero que tanto el lado espiritual como el físico deben ir paralelos, deben ir simultáneos y deben equilibrarse con la misericordia para no volvernos unos tiranos como esta gentuza. Es decir, lo que ofrecemos y lo que recibimos debe estar armonizado, porque hay que comprender que dar es recibir. Tú das y a cambio recibes, y lo que recibes te permite volver a dar. Es un dar y recibir, es constante y se retroalimentan. Es lo mismo. Y, por supuesto, actuar en consecuencia con las intenciones que ponemos en todo lo que damos y en cómo recibimos. Pero aquí y en los libros de Baum únicamente utilizan la fuerza bruta para dominar y para destrozar mentes, así de claro. Otro dato importante antes de empezar con la trama es que Judy Garland, que es la protagonista, la que hace de Dorita, fue desde bien pequeña una esclava monarca, es decir, una MK Ultra que se llama actualmente, desde muy pequeña además, fue programada mentalmente y sufrió abusos sexuales durante su vida y también abusos sexuales y vejaciones durante el rodaje de esta película. Por eso la eligieron a ella, porque ya estaba programada. Porque también la acosaban, la doble que hacía las escenas más así peligrosas y tal, la espiaba constantemente por orden de la productora y el director, como le tuvo que poner un corsé para que no se lo notasen los pechos, porque supuestamente Dorita es una niña de 12 años. Y en el momento en el que grabaron la película, Judy Garland tenía 16. Entonces le pusieron una especie de corsé muy, muy, muy apretado, que además le dolía muchísimo, y el director de la película la llamaba cariñosamente, oh, mi pobre jorobada. Porque claro, es la mejor manera de motivar a una persona a hacer bien su trabajo. Llamarla de esas maneras, todo para crearle malestar y para maltratarla mentalmente. Y por eso la eligieron para protagonizar esta película. O sea, imaginaos el plan. Pero es que aparte, uno de sus maridos fue Mickey DeVinco, que fue un satanista reconocido y asistente jefe de Roy Redding, que era un satanista rico, colaborador de los Illuminati. Así que todo queda en casa, porque al final estaba rodeada por todas partes de esta basura social. Y es un auténtico asco, obviamente. Pero no contentos con todo esto, nos introducen la película con un mensajito de agradecimiento muy sutilmente malintencionado, y ahora veremos por qué. Porque nada más empezar la película, en los créditos iniciales aparece una escena, una imagen, en la que hay un mensaje escrito, ¿no? Y traducido es, lo que dice es esto: durante casi 40 años, esta historia ha prestado fiel servicio a los, entre comillas, jóvenes de corazón, es decir, se está refiriendo a los niños. El tiempo ha sido incapaz de borrar su bondadosa filosofía. Dedicamos esta película a todos aquellos que le habéis sido fiel y también a los jóvenes de corazón, es decir, entre comillas, los niños. Y digo que, a ver, así leído, en principio es como un agradecimiento, es muy bonito y tal y cual, pero tiene mucha implicación y muy mala intención, porque es muy fuerte, sabiendo, claro, esto cuando lo sabes lo entiendes, sabiendo que, entre comillas, la benévola filosofía de la que se sirve esta gentuza es la de intentar convencernos de que nosotros solos, absolutamente solos, podemos salvarnos de todo y conseguir todo en este plano físico. Intentan convencerte de que no necesitas a Dios, de que no necesitas tu parte sagrada, de que no necesitas a tu alma, ni tu energía, ni tu espíritu, que en el fondo es lo que nos da vida y lo que nos sostiene. Esto es muy importante comprenderlo, porque es vital, o sea, literalmente es vital. Así que no sé si os dais cuenta de la implicación satánica y oscura que tiene esto. Es muy grande, porque aparte es parte de la mentira que Satán contó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Si, como ellos afirman, solitos podemos conseguirlo todo, es decir, sin Dios, sin nuestra alma, sin nuestra parte sagrada, sin nuestro interior, sin nuestra energía vital ni nuestro espíritu, ¿eso dónde nos deja? Nos deja en un montón de huesos, vísceras y piel inerte que está muerta y que no tiene vida porque no tiene energía. Seríamos una pila ahí de huesos y vísceras. Y así no podemos conseguir nada. La energía es lo que nos da la vida, nuestro espíritu, nuestra alma, Dios. Entonces quieren convencernos de que podemos vivir sin el gran espíritu, es decir, sin Dios, sin la energía universal. Porque cuanto más nos alejen de Dios, cuanto más nos alejen de la luz y de la verdad, es decir, de la fuente, más débiles y más manipulables somos todos. Y esa es la cruda realidad. Esto es lo que nos intentan colar con la magnífica historia del Mago de Oz. Bueno, y con muchas otras películas, pero bueno, ahora estamos concretamente en esta. Y lo que hay que entender es que la gran verdad es que si tienes a Dios, lo tienes todo. Porque puedes conseguir las cosas, porque esa energía es lo que te da vida. Y te puedes mover, puedes conseguir, puedes pensar, puedes sentir, puedes avanzar en la vida. Acto seguido, después de este mensajito que nos dejan, hay aparte lo de gracias también a la gente que le ha sido fiel. Están hablando de todos estos controladores, amos de esclavos monarca, a todos los que han propiciado el satanismo y esta dominación mental, este control mental. Y estos jóvenes de corazón se refieren a los niños. Claro, les agradecen a los niños porque, claro, con ellos también han hecho sacrificios y demás. O sea, es asquerosísimo, aparte del adrenocromo que se toman y demás. O sea, están agradeciéndolo y de una forma tan soez y tan oscura que da verdadero asco. Entonces, después de este mensajito, se ve en un camino rural, entre granjas y demás, y sale nuestra protagonista, Dorita. Dorita es el diminutivo de Dora. Dora es un nombre que viene del inglés Dorothy, que significa regalo de Dios, que sale corriendo con su perro Totó. Totó significa pequeño, pero de gran corazón. Y aquí quiero resaltar algo muy importante en la manipulación que lleva a cabo esta gentuza, porque si os dais cuenta, en la vida real de Dorita, es decir, en la granja de sus tíos y demás, todo se ve en blanco y negro, ¿vale? Y dices tú, bueno, es que era la época de las películas en blanco y negro y demás. Sin embargo, cuando llega a Oz, todo es a color. O sea, creo que fue una de las primeras películas a color que se hicieron. Entonces, además son colores muy fuertes y muy brillantes, muy estridentes. Lo que hacen los satánicos e Illuminatis es ridiculizar la realidad en pos de los sueños. Es decir, la realidad no es tan maravillosa, no es tan bonita como los sueños psicodélicos que te puedes meter para el cuerpo. Eso es lo que nos están diciendo. Intentan convencernos de que lograr los sueños y olvidarse de vivir, lo que te toca vivir, porque lo que has elegido vivir es lo que tienes que vivir, es lo único que hay que hacer, ¿no? Y hay que ir a por tus sueños, caiga quien caiga, pasando por encima de quien haga falta y haciendo lo que haga falta. Sin tener moral, sin tener conciencia, sin ser coherente, ni prever las consecuencias que puedan existir, ¿no? Y realmente este tipo de control mental, son tan vívidos los sueños, porque claro, tan llenos de color, tan llenos de emociones, no tan intensos, porque a los esclavos monarca, los MK Ultra, se les suministran opiáceos y otras drogas como la cocaína para que entren en trance y se intensifique. Entonces esto es ya muy fuerte porque están consiguiendo hacerlos ya no solo esclavos mentales, sino drogodependientes. El caso es que aquí Dorita y Totó vienen corriendo desde el principio porque la señora Gulch, que es la dueña de la mitad del condado en el que viven, se la tiene jurada al perro de Dorita porque supuestamente entró en el jardín y la mordió. El vínculo que hay entre Dorita y Totó es muy fuerte porque es, pues eso, su mascota, su amigo y demás, porque además Dorita es la representación, o sea, Dorita lo que representa es una niña que está sumida en el control mental como realmente le pasó en su vida, ¿no?, desde pequeña. A los niños estos que se les deja tener una mascota y llegado el momento les obligan a matarla para crear más alters por medio del dolor y la violencia. Esto es lo que hacen con los niños que reclutan. Esto es muy fuerte. Aparte, los brujos, hechiceros y brujas suelen utilizar animales como vehículos que alojan espíritus o entidades de fallecidos u otras energías. Entonces, utilizan los animales. De ahí lo que siempre se dice que las brujas siempre van con un gato o siempre tienen un sapo o un animal cerca, porque alojan ahí esos espíritus, bien porque los quieren controlar o bien porque los quieren consultar y demás. Por eso se dice que las brujas encerraban el espíritu de esos amantes que las habían sido infieles y las habían hecho daño de alguna manera en los animales a modo de tortura. Esto supuestamente es una leyenda urbana, pero conociendo a esta gentuza cualquier cosa es posible. Pero al fin y al cabo, y sea como sea, son prácticas antinaturales y satánicamente oscuras. Esto es lo que hay que tener en claro. Aquí Dorita, pues claro, viene súper enfadada con la señora Gulch porque le cuenta a sus tíos que es eso, ¿no? Que la señora Gulch, pues que quiere coger a Toto, que los está persiguiendo y demás, y los tíos están trabajando duro en la granja porque tienen que sacarla adelante y están intentando salvar a unos pollitos que tienen ya en una incubadora, que la incubadora pues se ha estropeado y ya no les da calor. Y aquí se ve, perfectamente se palpa, la ruptura de la realidad que tiene Dorita, que no se da cuenta de que hay que vivir lo que te toca vivir. Está en otra onda, ¿no? E igualmente, cuando habla con los hombres que ayudan en la granja, que son Hank significa atractivo, y que luego va a ser el alter que tiene ella de espantapájaros, que no tiene cerebro, con Leoncio, que va a ser luego que Leoncio significa valiente, y es una ironía porque luego va a ser el león cobarde, que es el que le falta el valor. Y con Achicoria, que va a ser luego el hombre de hojalata y que no tiene corazón y que tiene mucha amiga también, luego veremos por qué. Entonces su tía Emma, claro, está ya muy, pues eso, muy nerviosa porque va a perder los pollitos y demás. Por cierto, Emma es un nombre que significa completa y que tiene los pies en el suelo, y lo que le dice a la niña es que tenga cuidado de dónde se mete y que permanezca en un sitio que esté a salvo y que donde nada malo le ocurra. O sea, que se mantenga a salvo y que tenga cuidado para que no se metan jaleos, ¿no? Sin embargo, Dorita, hablando con su inseparable amigo Toto, pues claro, le dice que ese lugar que está más allá del arco iris, más allá de las nubes, de la luna y no sé qué, y empieza a cantar la canción que todos conocemos, Over the Rainbow, y dice que ese lugar en que nada malo le puede ocurrir, pues eso, está muy lejano, más allá de la luna, de las estrellas y más allá del arco iris. Y de nuevo debemos comprender las pretensiones de los productores de la película y del propio Baum al escribirlo, que tiene muchísima intención. Para empezar, hay que saber que un arco iris, aparte de ser un efecto atmosférico precioso, producido por la lluvia cuando aparece el sol, es un fenómeno muy, muy especial porque existe en ambos mundos, en el físico y en el espiritual simultáneamente. Esto quiere decir que es un puente que conecta ambos mundos, el físico y el espiritual, y hasta aquí todo bien. Pero se ha utilizado el arco iris en el control mental monarca para programar a los niños, por el uso de los colores y porque se les suele dar, lo que hemos dicho antes, drogas para que los trances y los sueños lúcidos que tengan sean más intensos, o bien a través de la hipnosis para, entre comillas, estar encima del arco iris e ir más allá de él. Esto de estar encima del arco iris, over the rainbow, es estar colocado, es estar en un estado alterado de conciencia, pero no de forma natural, no una conexión natural con la fuente, sino forzada con estupefacientes y con hipnotismo y demás. Y porque el arco iris tiene un poder hipnótico muy grande cuando estás, sobre todo, bajo el efecto de opiáceos, estupefacientes y demás. También quiero añadir, y esto es algo que debemos ya empezar a aceptar, que para conectar con la fuente, para tener esas conexiones con la fuente, con Dios, con lo más elevado, lo más sagrado, y así elevar nuestra vibración y nuestra energía, no es para nada necesario ni drogarse de ningún tipo, porque esa es otra historia que nos han vendido en la New Age, que sí, que eso está bien, que las drogas están bien y que demás, que no, es que no hace falta ni fumar porros, ni fumar María, ni nada por el estilo, porque todo aquello que altere el estado natural del organismo ya altera la experiencia, y no es una experiencia verdadera porque estás forzándolo, y se puede conseguir sin forzar, o sea, se puede conseguir, obviamente, para conectar con la fuente de energía universal y sagrada que somos, primero hay que ser conscientes de que es eso, ¿no? Que nosotros Pues mientras estemos aquí encarnados, ¿vale? Somos energía, pero mientras estemos aquí encarnados físicamente tenemos limitaciones. Muy bien, pero eso no quiere decir que no podamos conectar solos, porque para el espíritu no existen. De hecho, el espíritu, nuestro espíritu, es el intermediario entre lo físico y nuestra alma, que es un fractal de Dios. Entonces, igual que aquel que se va al gimnasio está ejercitando los músculos, también uno se puede ejercitar para meditar, para conectar, de forma que uno pueda alcanzar un estado de meditación sereno y relajado. Y para eso no hace falta ser ni yogui, ni grandes rituales de historias raras, ni nada, ni forzar la máquina, sino simplemente relajarse, respiración profunda y estar sereno, tranquilo. Meditar es estar en paz con uno mismo. Esto es algo que mucha gente no llega a entender. Meditar, la gente nos ha vendido que meditar es estar ahí en un estado súper, no sé, súper psíquico y demás. Pero uno puede meditar cuando está en paz con uno mismo. Y se puede hacer no solo tumbado. Tumbado es más cómodo porque estás más a gusto y demás. Pero tú, dando un paseo, puedes estar meditando perfectamente porque conectas con la fuente. Mientras comes, puedes incluso estar conectando mucho más profundo con Dios que solo tumbado, por ejemplo. Puedes hacerlo trabajando. Incluso cuando estás concentrado en tu trabajo, estás meditando. E incluso, por ejemplo, comprando el súper. Eso se puede meditar en cualquier momento. Porque meditar es estar concentrado en lo que estás haciendo, estar al 100% en eso. Porque al estar 100% en eso, tu espíritu se eleva y conecta con la fuente. Entonces, los de la New Age nos han vendido la moto con todo este tema de la meditación, nos lo han puesto como les ha dado la gana a ellos, y otras historias que no solo derivan de la teosofía y otras vertientes satánicas, sino que también colaboran con la élite Illuminati en ello para alejarnos realmente de la fuente, que es la conciencia del bien, de la verdad, de Dios, de lo elevado. Así que por favor no caigáis en la mentira fácil de que para conectar y meditar hay que drogarse y hay que meterse en un estado alterado de conciencia y de consciencia, porque no hace falta. Se puede conseguir de forma natural. Y esa es una verdadera experiencia, porque lo otro es una experiencia adulterada. Y no es real. No es real porque estás forzando la máquina. No es algo primigenio. ¿Vale? Entonces no caigáis en esa mentira fácil y burda que nos han estado vendiendo todo el tiempo. Porque es parte de su plan. Es parte del plan Illuminati. Y ya veis aquí cómo se resarcen a través de la trama y se ríen en nuestra cara del trauma que les hacen pasar a sus víctimas, ya no solo a través del dolor, sino de las drogas y de otras actividades muchísimo más siniestras que irán saliendo a lo largo de la trama. Curiosamente, aquí es cuando aparece la señora Gulch en su bicicleta, porque, esto hay que entender, los dueños de los esclavos monarcas siempre están espiando a sus víctimas, siempre las están amenazando y siempre las están controlando para que ni hablen, porque el tema del silencio lo tienen muy, muy tatuado en la mente, para que ni hablen ni se salgan del tiesto, porque es eso, los tienen controladitos, son como mascotas para ellos. Y es cuando va a ver la señora Gulch a los tíos de Dorita para decirles que Toto la mordió y que el perro merece morir. Es otro de los indicadores de los controladores mentales. Amenazar al esclavo con hacer daño al único ser que lo trata bien, ¿no? Que lo quiere, su mascota en este caso. Y todo esto es para crear esos alters, esas personalidades alternativas que fragmentan la mente de la persona y la disocian. Esto los convierte en gente luego que les cuesta mucho recuperar su vida. Aparte, como trae una orden judicial esta señora, pues los tíos, claro, no se pueden negar y le tienen que dar al perro. Pero el perro, que es muy listo, escapa de la cesta en la que lo lleva la señora Gulch en la bicicleta y regresa con Dorita. Entonces, claro, Dorita se da cuenta y dice, nos tenemos que escapar. Entonces ambos se van de la granja y es cuando, andando por un camino, se encuentran con la caravana del profesor Marvel. Marvel es maravilla, que capta a Dorita y la mete en el trance. Lo que pasa es que se hace así, le contradice y demás, pero es una imagen de cómo captan a los niños, de cómo les llama la atención y cómo los captan y les cuentan la historia que quieren oír para meterlos al trapo, ¿no? Entonces, es eso, la capta y la mete en el trance, que por cierto, Esto, otra cosa igual, hay muchos parques temáticos que usan la temática del Mago de Oz como reclamo y donde desaparecen niños que luego son víctimas de control mental y de rituales y de toda esta bazofia. Y ya es como los parques de Disney, de esos ni hablamos porque es más de lo mismo y muchos niños desaparecen al año en estos parques. Así que tened cuidado con los niños, por favor, porque es eso, esto no es ningún cuento ni ninguna historia para no dormir. Bueno, para no dormir desde luego, pero esto es muy real, por desgracia. El caso es que aquí el profesor Maravilla le dice que la mete dentro y le dice, vamos a consultar mi bola de cristal para ver si te puedes venir conmigo, no sé qué, no sé cuántos. Y le dice que esa bola de cristal fue utilizada por los sacerdotes de Isis y de Osiris, es decir, de Oz. Tanto Isis como Osiris ya sabemos que forman parte de la religión egipcia, ¿no? De las deidades egipcias. Pero, y aquí esta es la implicación, esta es la mala intención que tiene, el satanismo moderno también los utiliza para el mal. Y por eso los están utilizando aquí, porque estamos hablando de una obra satánica. El profesor, que luego es el Mago de Oz, le vende la moto, le cuenta lo que le quiere contar para convencer a la niña y demás, pero entonces le cuenta también la milonga sobre su tía. Y Dorita vuelve a la granja en vez de quedarse con él, aunque le pilla el ciclón. Esto es todo parte del proceso en el que Dorita está entrando en el trance, porque ha dado con el mago es el amo, el que esclaviza a los niños, ¿no? Entonces le cuenta a la milonga y cuando ya se va a volver a la granja, se acerca un ciclón. Un ciclón es una palabra griega, cyclón, que significa círculo y también cola de serpiente, como el uroboros, para que nos hagamos una idea. Y aquí otra vez volvemos a la historia de siempre. Ya estamos viendo el vínculo que está transportando a Dorita de la realidad a ese mundo alterado, ese mundo ficticio y ese mundo forzado, ¿no? Porque es lo de siempre, es un círculo, es un uroboros, es un anillo para gobernarlos a todos, es lo de siempre, la misma historia con diferentes nombres. Es el vínculo de la esclavitud mental la que está llevando a Dorita por la fuerza a Oz. La está llevando a la fuerza. No porque ella quiera, sino porque está siendo sometida. Entonces el mal, la serpiente, está conduciendo a Dorita a la fuerza. Obligadamente, porque cuando llega a la granja ya no puede entrar en la bodega en la que están los demás para protegerse del ciclón. Está separada de su familia. Y es cuando se mete en la casa de la granja y la casa se eleva por el vendaval que está formando el ciclón. Además hay una imagen en la que la ventana de su habitación, que una ventana es un portal hacia otra realidad, ya nos está diciendo que está entrando en otra realidad, pues la ventana se abre, le da en la cabeza a Dorita y es cuando se ve que ya está en el trance. Entonces luego se ve la casa zarandeándose por los aires y demás, y la casa zarandeándose representa la mente y el interior de Dorita en este caso, y obviamente de los niños esclavos monarca, que se descoloca y se desorganiza completamente porque la vuelven contra sí misma. Y cuando entra de lleno en el trance ve todo a color y muy muy alterado, ¿vale? Porque se desorganiza todo y ya está tan estimulada con el trance, con los opiáceos que le han dado y demás, que todo aparece con unos colores muy muy potentes, ¿no? Cuando abre la puerta de la casa de granja, que es todavía en blanco y negro, y ve todas las flores a color, todo súper vivo de color y demás, es eso, es porque ya está en estado alteradísimo además. Entonces cuando sale de la casa, en el suelo además aparece la espiral de la energía, que es símbolo también de la hipnosis por excelencia, y aquí se ve cómo el vestido de Dorita, porque ya con el color se ve que tiene dos colores, es de cuadros blancos y azules, ajedrezado como no, para recordarnos quién está detrás de toda esta porquería, que además los colores blanco, el blanco y el azul, son dos colores que utilizan los Illuminati, específicamente. O sea que bueno, que ya han puesto su firma, ¿no? Y luego tenemos, pues eso, sale de allí, ve la espiral y demás, se ve el vestido, y entonces Dorita se da cuenta de que eso no es Kansas, de que no es su realidad. Y le dice a Toto, me parece que esto no es Kansas. Claro que no es Kansas. estás en un lugar muy lejano de Kansas. Y entonces llega Glenda. Glenda es un nombre galés que significa valle bueno, que es el hada buena del norte en principio, ¿vale? Y porque nada es lo que parece. Y le pregunta a Dorita si ella es una hada buena o es una hada mala. Porque claro, la casa ha caído encima de la bruja del este, que era la señora Gulch en la realidad, y la ha aplastado, ¿no? Y entonces aquí es donde muestran el ritual que hacen en el matriarcado Illuminati cuando una bruja, o también lo llaman madre de oscuridad, mata a otra, que se pone sus zapatos, literalmente, a modo de transferencia de la energía vital y el poder de la que ha muerto, que por cierto se las mata con un golpe del cetro, y se pone los zapatos para absorber toda su energía vital y su poder. Y la única diferencia es que en el matriarcado Illuminati los zapatos son de color dorado y aquí aparecen rojos los chapines de rubíes de color rojo, pero porque es en referencia a varias cosas. La sangre, al adrenocromo que se beben los Illuminati en los rituales de niños y, por supuesto, a esos zapatos rojos que se hacen con piel infantil, ¿vale? Que esto es lo que representan los chapines de rubíes de color rojo, además de la fase de la alquimia del rubredo, que es una de las fases, no es la sublime, no es la última, que es la blanca, sino la roja, pero que viene a simbolizar todo esto. Y por eso Dorita los lleva puestos luego, porque la bruja del este ha sido aplastada por la casa de la granja de los tíos de Dorita, y Dorita, como ha sido la que la ha matado, asume los zapatos. Y claro, llega la bruja del oeste y se enfada porque ha perdido ese poder. Mira que la bruja del este era la hermana de la del oeste, pero ahí da igual que seas tu hermana o quien sea. O sea, allí la rivalidad es entre todos, entre todos. Entonces lo que la bruja del oeste le molestó no es que matase a la hermana, sino que se ha quedado con el poder de la hermana. Y no se lo ha quedado ella, ¿no? Entonces aquí Glenda le presenta al resto de los niños a Dorita, que también están bajo ese trance, porque le dice que ellos viven en el arco iris. ¡Qué bonito! O sea, están todo el día de trance, porque están todo el día manipulados. Y eso es Pequeñilandia, porque es el mundo de los niños. También es una alusión a los parques esos temáticos donde van los niños y donde los captan. Es muy serio todo esto. Y entonces, nada, se ponen a cantar, a celebrar y no sé qué. Y Dorita debe ver al mago de Oz para volver a Kansas, porque le dice el hada buena del norte que si quiere saber cómo regresar tendrá que ver al maravilloso mago de Oz, pero para eso tiene que seguir el camino de baldosas amarillas. Seguir el camino de baldosas amarillas, las baldosas amarillas aquí lo que representa es el oro, la perfección, el poder y la fuente de sabiduría. Que en esto está bien, ¿no? Porque todos debemos seguir, ¿no?, el poder de perfeccionarnos cada día un poco más, ser un poco mejores que ayer y demás, pero también refleja el poder del valor material cuando se antepone a todo lo demás, es decir, conseguir la perfección, conseguir dinero, conseguir poder, conseguir estar por encima de los demás a la fuerza. Ese es el problema de las baldosas amarillas, conseguirlo todo a la fuerza. ¿Por qué? Hay que entender que para alcanzar el oro en la vida, es decir, la elevación, la sabiduría, la perfección, hay que trabajarse interior y exteriormente de manera constante y ser muy consciente y concienciarse, por supuesto, de que la energía sagrada, es decir, la energía universal, Dios, nos sostiene desde lo más alto cuando encarnamos, cada vez que encarnamos, porque es muy arrogante y muy petulante creer que uno, sin la ayuda de lo sagrado, sin la ayuda de la energía, ¿vale?, y de nuestra alma ni de Dios, podemos con todo, porque en el fondo somos energía, somos un fractal de la fuente y nos alimentamos de la luz divina para ofrecerla aquí también. Entonces, sin Dios, repito, solo seríamos un montón de huesos, vísceras y piel sin vida, ¿vale? Solos no podemos, porque solos, sin energía, no somos nada. La energía, nuestro espíritu, nuestra alma, Dios, es lo que nos mantiene y lo que nos da vida. Hay que entender esto. Y esto es lo que ellos quieren dinamitar, ¿vale? No debemos permitirlo. Así que nada, en la película Dorita prosigue su viaje, sale de Pequeñilandia por el camino de las baldosas amarillas y llega un momento en el que el camino se bifurca en varios en varias direcciones, también de baldosas amarillas, pero varias direcciones, y duda qué camino escoger. Y entonces es aquí cuando aparece su primer alter ego en este trance que está sufriendo, su primera fragmentación mental, que es el espantapájaros. El espantapájaros, todos sabemos qué es un muñeco hecho para asustar a los pájaros y a los no pájaros, o sea, para asustar. Y ahora porque se hacen más, sí, como más bonitos y demás, pero antes se solían hacer hasta con cabezas de animales y con muy mala pinta, ¿no? Pero bueno, el caso es que un espantapájaros pues está ahí y de repente aparece. Y aquí, a pesar de no tener cerebro, es el que tiene las mejores ideas. Aquí hay que saber que a Baum, el escritor, le encantaba jugar con estas contradicciones, porque lo que le gustaba era distorsionar la mente con estas contradicciones y hacer referencia a la mente, ¿vale? El espantapájaros representa el cerebro, ¿no? La mente, que es uno de nuestros tres centros operativos, así como el corazón, que es lo que representa al hombre de hojalata, y el instinto, ¿no? La parte visceral, que es lo que representa el león. Entonces Dorita le dice al espantapájaros que va a ver al mago y que él quizás le pueda dar un cerebro, ¿no?, al espantapájaros. Así que el espantapájaros se une al viaje con Dorita, ¿no? Entonces se van andando. Y hay que saber que el espantapájaros es un descerebrado y dice que habla porque muchas personas sin cerebro y sin conciencia hablan todo el tiempo. Es decir, que da igual que no tengas cerebro, el caso es, venga, venga, venga. O sea, es una persona descerebrada, que no piensa las cosas, que hace las cosas por inercia y ya está. Y ese es el problema. Además queda perfectamente claro que esta gentuza ataca a la mente, al corazón y al instinto de supervivencia en su afán de controlar y manipularlo todo. Así que se van juntos el espantapájaros y Dorita por el camino de baldosas amarillas y llegan a una zona donde hay unos manzanos que donde la bruja los sigue espiando entre los árboles y demás. Y aquí se ve cómo los árboles hablan y se mueven cuando Dorita intenta coger una manzana. Y lo que aquí nos están metiendo subliminalmente es el fomentar el aleccionamiento en la brujería y satanismo, que no tiene nada que ver con el cuidado de la naturaleza que todos debemos tener, sino que es una campaña masiva de lo que nos están metiendo desde hace años de ¡ay, tienes que cuidar el medio ambiente porque el cambio climático, bla, bla, bla! Que ellos mismos provocan, la élite lo provoca, y luego nos echan la culpa a los demás que no hacemos nada para provocarlo, ¿vale? De eso están hablando, de respeto máximo por las plantas, que hay que respetarlas, pero en el sentido como si fuesen personas, ¿vale? En el sentido de, oh sí, son personas, hay que venerarlas. No, hay que respetar todo ser vivo, por supuesto, pero sin llegar a esos extremos absurdos de dinamitar las leyes naturales de la vida. Entonces, el espantapájaros y Dorita les hacen burla a los manzanos que están vivos y hablan y demás para que les lacen manzanas y poder comérselas. Y cuando Dorita va a coger una de ellas, descubre a su segundo alter ego, que es el hombre de hojalata, que está petrificado por el óxido, por la lluvia que le ha caído encima y demás. Realmente el hombre de hojalata, en la historia del libro estoy hablando, era un leñador que fue hechizado, es decir, que fue controlado mentalmente, hipnotizado, ¿vale?, por una bruja, para que se cortase partes de su cuerpo, que luego eran sustituidas por otras de hojalata, convirtiéndose en el primer hombre biónico. Aquí ya nos están metiendo toda esta campaña, desde cuándo nos están metiendo e intentando normalizar el tema de la hibridación de los cyborgs y de todo esto de robótica y todo esto que nos están metiendo ahora, que es que hay que ser súper modernos, mega guays, y tragar con todo, pero no. Aparte, a los esclavos monarca también se les coloca mentalmente la imagen de clones robóticos para esa amenaza constante, para que los vean siempre en su mente y estén amenazados y tenerlos pues eso, llenos de miedo y que calladitos, porque claro, lo importante es que estos niños no hablen, que estén en silencio, que no cuenten lo que les está pasando, para que ellos puedan seguir dominándolos, y que solo se pueden destruir si se les echa agua mentalmente. Es decir, tú imaginas que a esos clones les echas agua y así se destrozan porque se oxidan, al igual que con las brujas, que luego se ve que Dorita mata a la bruja con agua. Y el hombre de hojalata estaba realmente presente en los rituales Illuminati cuando los padres de un niño lo entregaban a la logia. En caso de que se negasen a entregar al niño a la logia, el hombre de hojalata lo que hacía era decapitar al niño. ¿Vale? Esto no es un cuento de niños, esto es algo muy, muy sórdido y muy oscuro. ¿Vale? Y esto es lo que están representando aquí, en este supuesto cuento para niños que los destrozan la vida. Pero bueno, cuando Dorita y el espantapájaros le echan aceite en el cuerpo al hombre de hojalata, el hombre de hojalata les dice que no tiene corazón. Y estamos hablando, lo que nos está diciendo realmente es que es una persona sin corazón, o sea, es una personalidad, un alter, sin empatía ni sentimientos hacia otros. Aunque el escritor Baum ya jugaba con la doble vertiente esta, la historia de que no tiene corazón pero tiene sentimientos, ¿vale? Porque a Baum le encanta la bipolaridad y ya está. Pero estamos hablando, la cruda realidad es que este alter es una personalidad sin empatía ni sentimientos hacia otros y muy probablemente un psicópata, ¿vale? Como veis, las dos personalidades alternativas de Dorita son diferentes, ¿vale? Porque los que esclavizan a niños MKUltra los programan así, los programan diferentes personalidades para poder controlarlas de mejor manera y a su antojo sin voluntad del portador. Es decir, el niño no tiene voluntad para controlar una u otra o qué le pasa. Vale, pero bueno, el caso es que los tres siguen su camino y llegan a una zona en la que todo es súper salvaje y es más amenazante del resto del camino que han andado y en la que probablemente hay leones, tigres y panteras. Porque la frase que dicen los tres cuando van andando es leones, tigres y panteras, Dios mío, leones, tigres y panteras, Dios mío. Que lo que están diciendo aquí es que ese sitio tan peligroso puede estar con fieras, ¿no? Las fieras son esos instintos, ¿no? Esos bajos instintos de decir, de supervivencia o sexuales o demás, porque el león representa el valor, el tigre, los bajos instintos, los instintos sexuales y demás, y la pantera representa la seducción. O sea, son todo instintos vitales, ¿no? Y aquí es donde aparece el tercer alter de Dorita, que es el león cobarde, que aparte es una burla hacia Jesús, hacia Yeshua y aquellos que siguen su ejemplo, ¿no? Que siguen lo que él representa, ¿no? La verdad, el camino, la verdad y la vida. Porque es una burla hacia él, porque el león representa al rey, es decir, a Dios, y aquí lo ponen como un cobarde. Se están riendo de Dios, se están riendo de Jesús, porque es lo que quieren. Lo que quieren es ridiculizarlo para que, digamos, ¿por qué voy a creer en Dios? ¿Qué más da? Es una tontería, jaja. Pero no, no, porque Dios es lo que te da vida, es tu energía, es tu espíritu, es tu alma, ¿vale? Y Jesús es lo que representa el camino, es decir, la vida, la verdad y lo que vivimos. Aquí lo ponen como un cobarde porque están atacando los instintos viscerales de las personas, porque eso es lo que hacen. Intentan que reaccionen para que se cree, pues eso, una atmósfera de eso, de venganza, de ay, porque te voy a atacar, ay, porque mira lo que me has hecho, pues ahora me voy a vengar, no sé qué. Eso es lo que quieren, dividir, nos quieren divididos, nos quieren desconectados y nos quieren vacíos espiritualmente. Eso es lo que quieren, quieren tontos útiles y no se lo vamos a permitir. Pero bueno, el caso es que siguen el camino los cuatro y, como no, la bruja del oeste lo sigue espiando a través de su bola de cristal, como no, y les regala un campo lleno de amapolas. ¿Vale? Esto es una representación, lo que está realmente haciendo la bruja del oeste es mostrarnos cómo meten a los niños esclavos monarcas, es decir, a los MKUltra, en los trances a través del suministro de opiáceos, ¿vale? Y cómo luego les dan cocaína para excitarlos, hacerlos adictos, drogodependientes y sumisos ante esta manipulación. Por eso Dorita y los demás en la película caen en el sueño, se duermen cuando cruzan este campo porque están bajo el efecto de esos opiáceos de las amapolas, ¿vale? Es una metáfora, pero es lo que están diciendo. O sea, están hablando, describiendo el trance, cómo lo consiguen y demás. Por eso caen dormidos y demás. Y ven la ciudad esmeralda al fondo, pero se quedan dormidos. Pero claro, gracias a Glenda, el hada buena del norte, que hace que nieve, pues se despiertan, se espabilan, ¿no? Se excitan y continúan su viaje, pero que puede parecer muy bonito, ay, mira, me los ha ayudado, les ha despertado con la nieve, ya. Pero es que la nieve en realidad es cocaína, o sea, es la representación de la cocaína que les dan después de los opiáceos para excitarlos y para que se profundice en el trance. No lo olvidemos, ¿vale? Esto es muy sórdido, pero hay que tenerlo en mente. Así que cuando se despejan con la cocaína, cuando se excitan, siguen el camino hacia la ciudad esmeralda. La ciudad esmeralda todos sabemos que es verde, como el color con el que se representa a Satán en el paganismo, ¿vale? Y está en el centro de Oz, está en el centro de la fuerza, es decir, es el epicentro de la fuerza, en este caso de la fuerza maligna, ¿no? Además, es una metáfora para una de las puntas de la estrella del este que utilizan en la francmasonería femenina de las mujeres, que una de las puntas de esa estrella del este es de color verde, es de este mismo color. Eso es lo que representa una facción de la francmasonería femenina. Mucha gente puede pensar, ala, pero ¿cómo va a ser eso? Puede ser la ciudad esmeralda, puede ser una representación de la esperanza y demás, pero es que en la ciudad esmeralda, incluso el mago es un farsante, eso es todo postura, es todo farsa, es todo apariencia, no es la realidad. Entonces es todo una farsa. Y llegan a la puerta, al portón de la ciudad y llaman, pero el portero solo los deja pasar cuando ve que Dorita lleva los chapines de rubíes, que es el símbolo de poder que ella ha alcanzado por matar a la otra bruja y al aplastarla con la casa. Entonces, por eso y no por otra cosa les permite pasar, porque el portero reconoce el poder que tiene, se reconocen entre ambos el poder que tiene y por eso la dejan pasar, no por otra cosa. Entonces al entrar, pues todos son postureos, todos son apariencias de los que viven allí y demás, y Dorita y los demás pues suben a un carro tirado por un caballo que cambia de color, pero que en ese mismo momento se ve morado, aunque luego cambia más colores y demás, pero que es quien tira del carro, es decir, están haciendo una referencia a la glándula pineal exaltada por las drogas y el trance que está viviendo, ¿no? Y los preparan para ver al mago, los adecentan y no sé qué, pero la bruja del oeste deja un mensaje en el cielo solicitando que les entreguen a Dorita. Y en realidad hay lo que hay que entender aquí es que hay una pugna constante por el poder. Y Dorita está en medio porque lleva los chapines de rubíes puestos. Entonces, los que se disputan ese poder de los chapines de rubíes son el mago, Glenda, que aunque sea la hada buena del norte, es un tipo de bruja, y la bruja del oeste. Y luego está la propia Dorita, que lo que quiere es ir a su casa y quitarse los chapines ya, que es una víctima aquí. Entonces, cuando el mago los recibe y le pide lo que necesitan, porque claro, el espantapájaros le pide un cerebro, el hombre de hojalata le pide un corazón, el león le pide valor y Dorita le pide volver a Kansas, ¿no? Pues cuando ellos le piden lo que necesitan, el mago les dice que se lo otorgará los regalos si le traen el cetro de la bruja del oeste. De nuevo, es una muestra del enfrentamiento que existe entre ellos por el poder, porque el cetro de la bruja del oeste es como la varita mágica de la bruja, solo que con como una vara, que es eso, ¿no? Ellos tienen una puja por el poder muy grande, e incluso aunque trabajen para el mal, aunque sean de la misma élite satánica y demás, entre ellos se odian y se enfrentan, porque les da igual, ellos quieren el poder, por el poder, pase lo que pase, y caiga quien caiga. Ellos no se soportan entre sí, solo quieren el poder y punto. No tienen empatía, no tienen cariño por nadie. Así que lo que hacen Dorita y los demás es que se adentran en el bosque encantado que está cerca del castillo de la bruja, que la bruja, ya sabemos, una bruja es una adoradora de Satán, y justo cuando están en el bosque ven dos búhos con ojos rojos que son una representación, una alusión al dios pagano y satánico Moloch, que ya todos conocemos, y la bruja, que lo sigue espiando por la bola de cristal, manda a los monos alados, que son sus siervos, y que los monos alados también son una representación del paganismo satánico con el que intentan aleccionarnos siempre para que traigan a Dorita al castillo. Así que los monos van allí, se llevan a Dorita y también cogen al perro, a Toto, que como dije antes, Toto es el perro, es el mejor amigo de Dorita y es con lo que la bruja le va a hacer chantaje moral. Entonces, como no puede quitarle los zapatos de chapines de rubíes mientras Dorita esté con vida, lo que hace es que le enseña un reloj de arena la bruja a Dorita le enseña un reloj de arena que simboliza la amenaza a su vida. Son amenazas a la vida de Dorita y también del tiempo activo de cada alter, ¿vale? Esto es lo que utilizan en los Illuminati para activar un alter, desactivarlo o lo que sea. A los esclavos monarca se les amenaza con estos relojes de arena constantemente, incluso programando uno mentalmente en su cabeza para que sea rápido y se, ¿sabes? El esclavo MK Ultra sea un sumiso. Y también se les programa con el silencio, lo que hemos dicho antes, que además aparece un cartel de silencio varias veces en la ciudad de Esmeralda, para que les quede claro a los esclavos MK Ultra que si hablan de lo que les están haciendo sus amos, tendrán un grave problema e incluso pueden morir. Así que la bruja se va y deja a Dorita ahí llorando, y Dorita ve a su tía Emma en la bola de cristal de la bruja e intenta hablar con ella, y se ve perfectamente el desasosiego que tiene Dorita por estar allí atrapada en un estado del que no puede salir, porque no puede salir de ese estado de trance, ¿no? Entonces la bruja aparece de repente en la bola de cristal y se ríe de ella porque la imagen de la tía Emma la ha creado la bruja del oeste para torturar a la niña, para hacerla llorar y para hacerla sufrir. Entonces, mientras tanto, el león, el hombre de hojalata y el espantapájaros llegan al castillo y se enfrentan a tres guardas de la bruja y se visten como ellos y consiguen entrar en el castillo para salvar a Dorita, obviamente. Porque es cierto que algunos de los alters que se crean en las mentes de los esclavos monarca MK Ultra quieren salvarse, quieren salir de ese atolladero y quieren desprogramarse para poder vivir como una persona normal, ¿no? Hay otros que no, depende de la fortaleza que tenga cada personalidad y de sus características, pero bueno. Entonces, en este momento es cuando la bruja intenta quemar al espantapájaros, porque los persigue por el castillo, la guardia de la bruja también los persigue y demás, y la bruja con la escoba lo que hace es quemar al espantapájaros en el brazo. Entonces, claro, Dorita encuentra un cubo con agua, le echa el cubo de agua en el brazo al espantapájaros, pero también moja a la bruja sin quererlo, la moja, y se derrite la bruja, se derrite, se muere, porque en las programaciones MK Ultra la única forma de deshacer, es decir, de matar a las brujas, las amenazas y a los hombres de hojalata, que son los controladores mentales, es con agua, mentalmente, o sea, verterles agua, es la única manera de deshacerse de ellos. Así que lo que hacen es que cogen el cetro de la bruja y regresan a la ciudad Esmeralda y descubren que el mago de Oz pues es un farsante, y lo descubren gracias a Toto, que abre una cortina y se ve ahí al hombre que está haciendo el paripé como si fuese un mago ahí súper místico y no sé qué. Esto es otra de las cosas que representan que, por ejemplo, la cultura está New Age, parece así como muy mística, muy, muy espiritual, muy poderosa y demás, y luego es una farsa, es una bazofia, porque trabajan todos para el satanismo. Y esto es así. Entonces el mago, como lo han descubierto, pues le dice al espantapájaros que no puede darle un cerebro, pero que todo el mundo puede tener cerebro y que es algo muy vulgar. O sea, es como, ¿para qué quieres un cerebro? Total. Y dice, da igual que tengas cerebro o no, lo que te falta a ti es un diploma, porque solo aquellos que estudian en universidades parecen ser inteligentes. Esta es la idea que viene a dar. O sea que métete en la universidad y serás inteligente y conseguirás diplomas, porque si tienes el papelito, eres inteligente y sabes. Aunque estudies sin una certificación, sin un diploma, sin un, no sé, una condecoración, aunque lo hagas sin eso, sin el papelito, no eres un ignorante. Necesitas el papelito, necesitas meterte en la universidad por narices y demás. Y esto es una referencia igual al control que tienen de las universidades y los organismos de poder. O sea, si estás metido en la universidad y consigues el papelito y tragas y tragas y tragas, vas a ser muy inteligente, no te preocupes. Si no, vas a ser un ignorante toda tu vida, aunque estudies por tu cuenta, aunque seas autodidacta, da igual. Esa es la cruda realidad. Después habla con el león y le dice que lo que le falta es una medalla al valor, cosa que también hace referencia al ejército, donde también están inmiscuidos, como si dándole la medalla al león ya le diese el valor que necesita. Pero bueno, porque los sigue tratando como a tontos, o sea, da igual, los está tratando como si fuesen idiotas. Pero bueno, después habla con el hombre de hojalata y le dice que no sabe la suerte que tiene de no tener corazón, porque el corazón no sirve de nada si se rompe. Y le da un reloj con forma de corazón y le dice que el que tenga que uno tenga corazón, se mide por no por lo mucho que tú ames, sino por lo mucho que te quieran. Cosa que no es cierta, porque amar es ser tú mismo y hacer las cosas con cariño, con amor, desde el bien a los demás, y se demuestra en los actos. Lo que hagan los demás es cosa suya, eso no depende de ti. Las cosas que hagan los demás es cosa de cada uno, pero lo verdaderamente importante es lo que tú entregas a los demás. El amor con el que llenas las acciones y el bien que hagas a todo el mundo, incluso a aquellos que te dañen. Porque hay que entender que perdonar es una de las más grandes formas de amar. Y hay que entender también que son nuestros enemigos aquellas personas que nos han hecho daño aposta, que nos han jorobado. Son los que más amor necesitan. Y esto no quiere decir que haya que ser masoquista y sufrir sus movidas. Ni de guasa. Amar no es aguantar ese mal, sino perdonar y liberar ese dolor para que esa persona siga su camino y tú sigas tu camino. Pero liberarte a ti mismo de esa presión de darle vueltas a lo que te ha hecho, porque mira lo que me ha hecho, porque mira lo que me ha hecho. No, suelta amarras, porque no puedes vivir con algo que te frena. Y hay que saber perdonar. A pesar de todo este paripé que está haciendo, dándoles regalitos y no sé qué, lo sigue tratando como si fuesen idiotas, porque en el fondo se está riendo de esos alters, se está riendo de esa víctima que es Dorita y demás. O sea, eso es lo que está haciendo realmente. Y claro, Dori le pregunta a los demás, bueno, ¿y qué tiene para Dorita? Y entonces a Dorita le promete volar en globo hasta Kansas con él, pero se desata una de las cuerdas del globo y el globo se va flotando antes de que monte Dorita, porque el perro Toto se escapa y ella se baja del globo y entonces no llega a subirse de nuevo. Entonces ella pues se entristece porque dice, ay, no voy a poder volver, no sé qué, y aparece la Hada Buena del Norte, que repito, aunque digan que si la Hada Buena es otra bruja, que le dice que junte los chapines de rubíes y que volverá a casa. Y esto de juntar los chapines de rubíes es una referencia a cuando los maestros controladores mentales juntaban sus botas estilo nazi, estilo militar, mientras programaban a los niños. Es una alusión a eso. ¿Vale? Aún así, Glenda le dice que si ha aprendido la lección y Dorita dice que sí, que debe centrarse en vivir su vida real y no estar siempre en las nubes o encima del arco iris, es decir, vivir la vida que te han dado y ser coherente, ¿vale? Y escapar de los peligros. También simboliza este momento, el momento en el que se desprograma un esclavo MK Ultra o esclavo monarca, cuando se despide de sus alters, porque se ve que Dorita se despide del hombre de hojalata, del león y del espantapájaros, cuando se despide de sus alters y es cuando se está desprogramando, ¿no? Cuando una persona que está en una secta o demás se desprograma gracias a una especialista e intenta recuperar paso a paso su vida o todo lo que pueda recuperar de ella, porque después de tantos traumas y tantas experiencias tan oscuras y tan violentas, nunca llegan a ser los mismos de antes, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, que es muy triste, pero es duro, o sea, es así. Entonces regresa a su casa, a la granja, y Dorita despierta finalmente en la cama de su habitación y ve a sus tíos y a los granjeros y también al profesor Maravilla y termina diciendo, se está mejor en casa que en ningún sitio. Y esta última frase es la referencia de su alegría de haber escapado de esa subyugación satánica psíquica, ¿vale? A la que ha sido sometida. Y esto es muy triste, pero es eso, ¿no? Por fin estoy en casa, estoy a salvo. Menos mal. Menos mal. Así que, antes de acabar este episodio, quiero decir que mucha de la información que expongo en este podcast está sacada y documentada del libro Cómo los Illuminati crean un esclavo mental indetectable, totalmente controlado, del autor Fritz Springmeier. Y también quiero dar las gracias especialmente a mi aji Antonio Chávez por todo lo que me enseña constantemente sobre Kábala, sobre la vida y por supuesto por su amistad, porque somos más que amigos, somos familia. Y también le doy gracias a Dios por haber coincidido. Y ya sabes, Baruch Hashem, sabes que te quiero mucho y que seguimos. Y os adelanto que el sábado que viene, día 15 de octubre de 2022, siempre con la ayuda de Dios, conseguiremos nuestras salas con la película Michael de 1996, en la que nos presentan una versión alternativa del Arcángel que analizaremos con calma para desmentir ciertas cosas y para comprender la naturaleza de los ángeles, ¿vale? Que necesitamos esa representación para entender un poco lo que son, pero necesitamos comprender su naturaleza real, ¿vale? Mientras tanto, siempre podéis curiosear por el resto del contenido web, ya sabéis, por mi sitio web coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza. Me podéis escribir al email que dejo siempre, auriel113@yahoo.com, para saludar, para criticar, para darme vuestra opinión, para sugerirme otras películas, etcétera, lo que queráis. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas y eso mola un montón. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y ya sabéis que cuando la encontréis, lo importante es convertirse en ella, convertirse en la verdad, porque no es solo saberla, sino aplicarla en cada acto de nuestra rutina. Obviamente a lo mejor no nos sale siempre, ¿vale? Porque somos falibles, somos imperfectos, pero siempre con la verdad por delante. Así que ya sabéis, os mando un abrazo apretado a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.